Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez ha presidido esta mañana la reunión del Consejo de Ministros, a la que llega tras esa propuesta Alberto Núñez Feijóo para celebrar un debate cada semana desde el próximo lunes. Mientras, el PP abre la puerta a negociar el número de debates con él y otras formaciones políticas. Según ha podido saber COPE, la propuesta del presidente del Gobierno ha generado indiferencia en gran parte de las filas socialistas, más pendientes ya del futuro tras las elecciones generales. Ricardo Rodríguez.
La jugada de Pedro Sánchez carece de recorrido, pero le permite meter presión a Alberto Núñez Feijóo. La estrategia persigue el cuerpo a cuerpo con el PP como fórmula que active el voto de izquierdas. Quieren creer los guionistas que el rechazo a esa media docena de duelos pasará factura a los populares, y ello cuando Ferraz asume que la implicación de las federaciones en la campaña se hará realmente cuesta arriba. Entre bambalinas, dirigentes territoriales contemplan los cara a cara como la evidencia de la desventaja de su líder sobre el popular, y es que Sánchez tiene difícil escapar de una atmósfera interna contraria. En sus filas reina la convicción de que el 23J volverán a morder el polvo. Eso aseveran muchos, y el futuro del PSOE, también sus posibles protagonistas, copan las conversaciones del partido.
Y éxito en la subasta de letras del Tesoro que se ha celebrado este martes. El organismo ha colocado casi 5.000 millones de euros, logrando una rentabilidad superior al 3%. Es la mayor de la última década. Fernando Mañueco.
El Tesoro ha colocado esta mañana letras con vencimiento a 6 y 12 meses. Se han convertido últimamente en el destino favorito para los pequeños ahorradores como alternativa a la escasa rentabilidad de los depósitos bancarios. El Tesoro ha captado 4.960 millones de euros después de recibir una demanda de 10.000 millones. La rentabilidad de estos títulos ha alcanzado su nivel más alto en 10 años. El papel a 6 meses ofrece una rentabilidad del 3,39% y un 3,48% rinden las letras a un año. El rendimiento de estos títulos contrarresta ya por completo el mordisco de la inflación, que actualmente se encuentra en España en el 3,2%. La siguiente colocación de letras tendrá lugar el día 13, el martes que viene. El Tesoro venderá títulos a 3 y 9 meses. También estos plazos puede obtenerse un rendimiento superior al 3%.
Y el precio de la vivienda de segunda mano anota en mayo la mayor subida de los últimos 17 años, un repunte superior al 10%, y que en el caso de las islas supera con creces la media. Marta Ruiz.
Comprar una casa de segunda mano en Baleares cuesta casi un 23% más que hace un año y un 17% más en Canarias, también Navarra. Está en el top 13 con una subida interanual del 20%. Ninguna región y prácticamente ninguna provincia se libra de la subida de precios a pesar del incremento de los tipos de interés, del encarecimiento del crédito. La falta de oferta sigue empujando los precios, aunque desde el portal inmobiliario Fotocasa aseguran una moderación conforme se vaya enfriando la compraventa en los próximos meses. Baleares es la comunidad con el precio de la vivienda de segunda mano más caro, casi 3.700 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid, País Vasco, Cataluña y Canarias. Los precios más asequibles los encontramos en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Castilla y León.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y todo preparado para la despedida de Karim Benzema. Bruno Casar.
Último adiós del francés al Real Madrid antes de poner rumbo al fútbol saudí. Un acto que, por cierto, estamos viviendo ya en directo en cope.es y aplicaciones, y que está a punto de arrancar. Arancha Rodríguez.
Sí, todavía no lo ha hecho. Es un acto, como bien decías, institucional, privado, programado para las 12, donde se espera la presencia de familiares y amigos, además de algún compañero de la primera plantilla de Karim Benzema. En primera línea estarán Carlo Ancelotti, su último entrenador, y Florentino Pérez, que será el encargado de despedir al futbolista. En el escenario estarán los 25 títulos que ha logrado Karim Benzema con el Real Madrid, además del Balón de Oro. Además se va a emitir un vídeo con los mejores momentos del delantero galo vistiendo la camiseta del Real Madrid, y se cerrará el acto con unas palabras de Benzema. Nos acaban de confirmar que Benzema ya se encuentra en la ciudad Real Madrid de Valdebebas, así que en cualquier momento puede comenzar.
Gracias, Arancha. En el de despedidas, en media hora arranca el partido homenaje a Iniesta en Japón entre el Vissel Kobe y el Barça, un Barça que ya sabe de la oficialidad del adiós de Íñigo Martínez al Athletic Club y con el que tiene todo apalabrado para su fichaje a la espera, igual que con el caso Messi, del límite salarial y de la Liga. Para la noche nos va a quedar ese partido homenaje a Joaquín a las 9 en el Villamarín, con el que va a poner punto y final a su carrera. Y en tenis, miramos a París esta tarde, no antes de las 8:15. Carlos Alcaraz va a saltar a pista en busca de las semifinales de Roland Garros, lo va a hacer ante Chichipas. Saltarán a pista con conociendo a su rival, que vamos a decidir a partir de las 2 de la tarde entre Novak Djokovic y Karen Khachanov.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, casi ya, las 11 y 5 en Canarias. Sigues en Herrera, en COPE, y hoy te vamos a hablar en esta última hora de este martes de uno de los principales problemas de nuestro país y que seguro tú también has sufrido alguna vez, que es la falta de medios de la justicia. Mira, el pasado 26 de abril se celebró un juicio en Cantabria contra un monitor de deporte acusado presuntamente de tocamientos a una niña de 5 años. Y hace solo unos días conocíamos la sentencia. Resulta que el acusado ha sido absuelto por falta de pruebas. Y es que cuando tomaron declaración a la pequeña, esta se bloqueó y no contó lo que previamente había relatado tanto a sus padres como a la Guardia Civil. Algo que se podría haber evitado adaptando los tribunales a los menores como han hecho en Canarias. En un momento te vamos a contar este proyecto pionero, pero antes, Pilar García Muñiz, ¿qué dice esa polémica sentencia de Cantabria? Buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, el tribunal asegura que no ha quedado probado que el acusado abusara de la menor porque la única prueba de cargo era la declaración de la niña y en el momento crucial no fue lo suficientemente incriminatoria. La audiencia de Cantabria subraya que al tratarse de una niña tan pequeña, te recuerdo que tiene cinco añitos, pues ha influido especialmente la falta de recursos. Los magistrados citan textualmente una sala, la sala Gesell. Se trata de una habitación acondicionada que permite ver y escuchar a las personas que están dentro y que éstas puedan declarar sin la presión que supone el saber que está siendo observada. La sentencia incluso recoge que precisamente los jueces de Cantabria llevan años pidiendo una sala como esta.
Y estamos hablando de temas serios, ¿eh? Al no tener una sala así, esta niña no habría tenido, de haber tenido una sala así, no habría tenido que ver cómo montaban delante de ella pues las cámaras, los micrófonos y todo el dispositivo de grabación, que imagínate, si a todo el mundo le asusta con esa edad. Y todo esto justo antes, sí, además de la declaración.
De hecho, el informe del equipo de psicólogos asegura que la habitación en la que declaró la niña no era el espacio más conveniente, más adecuado, y que esto precisamente pudo influir en lo que ella contó y declaró.
Si para cualquier adulto es traumático recordar un episodio de abusos o de violencia sexual y contarlo públicamente, para una criatura de 5 añitos, pues imagínate.
Es una prueba absolutamente impactante, imponente, en muchos casos agresiva y atemorizante. Y además, en muchos casos estos niños y niñas han estado sometidos a amenazas de guardar el secreto, de no contárselo a nadie, de que les iba a suceder algo si lo contaban.
Es Victoria Noguerol, que es psicóloga infantil y acompañante de menores que tienen que declarar en un juicio. Niños que por su edad no tienen las herramientas para poder afrontar un momento así.
Tener que testificar y hablar además ante personas que no conocen, en un entorno que es poco acogedor, es más bien frío, nos impone a los adultos, imagínate, cuanto más pequeños son, ¿no? Y sobre todo que tienen que hablar de algo que les ha sucedido, que en general a ellos les provoca mucha vergüenza y culpa también, ¿no? Porque en muchos casos se sienten responsables.
Bueno, pues si los adultos, como estamos escuchando, nos ponemos nerviosos en muchísimas situaciones y en un juicio, pues imagínate un menor que además es la víctima, ¿no? Es normal que se bloquee. Lo que pasa que, claro, esto tiene sus consecuencias. Por ejemplo, en este caso de Cantabria, el presunto abusador ha sido absuelto. Y además de las consecuencias penales, están también las secuelas personales.
Afecta a todas las áreas de la personalidad. En las respuestas sociales, la capacidad de confiar, la autoestima, la relación con los compañeros. Podemos hablar de secuelas gravísimas. Por eso es importante trabajarlo desde el principio, ¿no? Para evitar que esto se prolongue, no lleguen a esas situaciones últimas como el trastorno de identidad disociativo, los intentos de suicidio, las depresiones crónicas.
De hecho, esta psicóloga recomienda siempre una preparación previa. Dice que es esencial para que el menor sepa cómo tiene que enfrentarse al que sin duda va a ser uno de los momentos más complicados de su vida.
Es imprescindible que ellos vayan muy, 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 muy protegidos, muy entrenados, que puedan hablar sabiendo que esto no es contra ellos, que ellos van en calidad de testigo, que ellos no tienen la culpa de nada, sea lo que haya sucedido. Por eso, fíjate, el prepararles para el juicio, el prepararles para la declaración, rebaja la tensión, rebaja la ansiedad.
Pues precisamente para proteger a los menores, para facilitarles ese momento de la declaración, en Las Palmas de Gran Canaria han creado el primer juzgado especializado en violencia contra la infancia.
cambiaron las salas habituales por espacios adaptados, los colores blancos de la pared por colores pastel, una sala en la que hay juguetes, libros, unas gafas también de realidad virtual o una alfombra de césped. Todo vale para que los niños estén más tranquilos, más cómodos. Desde que empezaron han llevado cerca de 200 casos y el resultado ha sido tan bueno que van a continuar con este juzgado.
Y no solo eso, quieren trasladar esta experiencia a otras provincias. Alicante está a punto de comenzar un proyecto piloto similar al que han llevado a cabo en Las Palmas de Gran Canaria. Tomás Martín, buenas tardes. Es el juez impulsor de esta iniciativa. ¿Qué es lo que les llevó a poner en marcha este proyecto?
Buenas tardes. La decisión de poner en marcha el proyecto fue básicamente mejorar, siendo consciente de que muchas actuaciones que se realizaban con la infancia y la adolescencia en relación a delitos que eran realmente graves, pues no se hacían del todo correcto.
Un juzgado es un lugar que de primera se impone a todo el mundo, también a los adultos. Pero ¿cómo reacciona un niño que entra en un juzgado por su experiencia?
Bueno, pues yo creo que cualquier persona ajena a lo que es el funcionamiento ordinario de la Administración de Justicia, si le hiciéramos pasar por la experiencia de entrar en un juzgado con un mínimo pleito, vamos a pensar en un problema respecto a una compraventa, solo entrar sabiendo que vas a tener un juicio, pasar un control de seguridad, entrar en contacto con un abogado, entrar en una sala de vista con el tribunal, con otra parte y demás, ya a un adulto le causa una clara perturbación. A un niño o niña que haya sufrido además un delito de cierta entidad, el impacto puede ser tal que el resultado del proceso sea el no poder ni siquiera iniciar una investigación de un modo razonable porque la víctima ha quedado bloqueada.
Cuando un niño entra en vuestro juzgado, ¿qué se encuentra de especial que no haya, por ejemplo, en una sala Gisell? En una sala Gisell, perdón.
Bueno, cuando un niño entra en nuestro juzgado, lo primero es que entra sabiendo todo lo que va a ocurrir. Porque antes de entrar en el juzgado ya estamos trabajando con el niño. O sea, nosotros no citamos de un modo ordinario con un papel blanco sobre negro, sino nuestra cédula de citación es un cuento adaptado por edades o una app, dependiendo de si se trata de adolescente, donde ahí ya se explica todo lo que es un proceso penal, e incluso si ha habido fase hospitalaria, porque por la naturaleza del hecho se ha tenido que atender a ese niño en el hospital y ya ahí ha intervenido la medicina legal o la policía, ya ahí ya se está trabajando sobre el gran objetivo que es crear una sensación de seguridad y empezar a trabajar en reducir al máximo los niveles de estrés y ansiedad. Por lo tanto, el niño cuando llega ya sabe qué es lo que va a ocurrir y hemos vinculado con personajes que nosotros tenemos, pues utilizamos una mascota y demás, que son agradables y que los va a encontrar al llegar al juzgado. Por otra parte, la llegada al juzgado no es una llegada ordinaria, porque nunca utilizamos el concepto de espera. El niño es recibido, no pasa control de seguridad, va acompañado en todo momento por agentes de la unidad de policía adscrita de la policía local de Las Palmas, que van de paisano, que están particularmente entrenados en generar empatía inmediata y en menos de 50 segundos está en una sala que no es una sala de espera, es una sala de estancia. Y entonces ya todo eso ha contribuido a que lo que podía haber sido una llegada a un lugar desconocido sin saber lo que iba a ocurrir se ha transformado en la llegada a un lugar que ya ha visualizado y que es totalmente amable porque logramos resolver la pregunta que en su día nos hicimos de si científicamente era posible el concretar cómo tenía que ser una sala de estancia para niños y niñas que contribuyera a reducir ese estrés.
Tomás, ¿y este protocolo que nos estás contando es con todos los menores, con hasta los 18 años o hasta solamente los 18. Con hasta los 18?
Hasta los 18. No. Hay que tener en cuenta que nosotros asumimos, al tener la competencia exclusiva sobre todas estas cuestiones, asumimos ahora una carga de trabajo muy importante. Entonces, digamos que tenemos una posibilidad el día en el que señalamos la diligencia que vayamos a practicar con ese niño o niña. Y puede haber elementos que nosotros desconozcamos. Muchas veces vinculamos las cuestiones a la edad. Pero sorprendentemente, incluso si pudiéramos decir que existen dos delitos iguales que no existen, existen redactados en el Código Penal, pero en cuanto a la vivencia de la persona, ningún delito puede ser igual a otro. Pero si pudiéramos equiparar dos acciones iguales cometidas sobre la misma persona, en muchas ocasiones pues una niña de 7 años lo ha vivenciado de una forma menos traumática que un chico de 17, porque todo va a depender de la circunstancia, de lo que ya se ha conformado como persona que están en desarrollo, las circunstancias concretas, el grado de madurez. Entonces no hay, aparte de que es uno de los principios esenciales de la ley, es decir, no podemos establecer ninguna discriminación, sería un contrasentido por nuestra parte por razón de la edad.
Me queda un minuto y poco, pero quisiera preguntarle, claro, esto ha tenido un efecto también con compañeros de otras comunidades, de otros lugares. En Alicante, por ejemplo, quieren llevar un proyecto piloto similar. ¿Se han puesto en contacto con ustedes de diferentes lugares de España?
Sí, incluso han estado aquí. Nosotros tenemos claro que el objetivo es que esto tiene que expandirse y el fundamento de eso es que está en la ley. Es decir, es la ley la que prevé la creación de estos juzgados de violencia contra la infancia y la adolescencia que ya tenían que estar puestos en marcha. Nosotros, por lo tanto, seguiremos siendo proyecto piloto y deseando que arranquen otros similares por todo el territorio, porque ya nuestra experiencia nos indica que los resultados varían notablemente.
Bueno, usted es el magistrado, pero ¿qué dicen los abogados y sobre todo los fiscales? Porque esto, como todo en la vida...
No, nos encontramos realmente con que hay una clara aceptación de que niños, niñas y adolescentes precisan lo que ya en nuestro territorio europeo se denomina como justicia adaptada, igual que la adaptamos a las personas con diversidad. Y por lo tanto, cada uno hace su función. Esto no, adaptar la justicia a niños y niñas no significa ninguna presunción de culpabilidad de nadie, sino simplemente que se respetan los derechos de cada una de las partes en el proceso.
Pues Tomás Martín, muy interesante lo que nos ha contado, magistrado de Las Palmas de Gran Canaria e impulsor de ese primer juzgado especializado en violencia contra la infancia, que nos ha relatado, nos ha hecho una fotografía de cómo es la entrada, la salida, el lugar, el tiempo que están ahí, y la verdad es que es harto interesante. Tomás Martín, lo dicho, gracias y un abrazo.
Muy amable, muchas gracias.
Es que interesante, Pilar.
Sí. Innecesario. Además, por eso se están interesando muchos juzgados de todo nuestro país por lo que están haciendo allí en Las Palmas de Gran Canaria.
Pues por eso te lo hemos contado aquí en COPE. Esta COPE que ahora se va a acercar a tu casa porque te va a contar lo que pasa justo debajo de ella.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
¡El Sevilla campeón! ¡Hay pasión de campo! ¡De la Europa League! ¡El Sevilla lo ha vuelto a hacer!
Lo están escuchando en la cadena COPE, el Sevilla campeón, otra vez de la Europa League. Presidente Pepe Castro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Me dice, pero hoy hay un señor de Bilbao, de un pueblecito de Bilbao, pues ha vencido al todopoderoso entrenador de la Roja.
En la puerta de Jerez está Andrés Ocaña.
Hola, es el centro neurálgico de la fiesta.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sin lluvia y con mucho calor. Así viene este martes 6 de junio en Madrid, a la espera de la llegada, eso sí, de la borrasca Óscar a partir de mañana, que volverá a traer chubascos y tormentas sobre nuestra región. Mónica.
Sí, 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 no nos dan tregua, ¿eh? Nos espera hoy un día con mucho calor, efectivamente, como dices tú, vamos a alcanzar los 26 grados de máxima, mínimas de 16, y también con menos rachas de viento de las esperadas, John. Se ha desactivado la alerta naranja por fenómenos meteorológicos adversos y, al contrario de lo que hemos estado contando y de lo que estaba previsto, la Feria del Libro de Madrid, que se celebra, como sabes, en el Parque del Retiro hasta este próximo domingo, va a poder abrir con normalidad esta tarde en su horario habitual, es decir, desde las 5 a las 9 de la noche, y se van a poder celebrar todos los actos que tenían programados, claro.
Claro, y hoy, Mónica, por cierto, es el primer día de la EBAU para los alumnos de Ciencias Sociales y Humanidades.
Sí, así que los nervios, los últimos repasos a los apuntes han vuelto a los campus universitarios, acaban de terminar el examen de Lengua y Literatura, ahora están realizando el de Historia de España, y durante el descanso entre estas dos pruebas hemos hablado con Nico, que se está examinando la autónoma, y parece, escucha, que ha salido un poquito contento del examen de lengua.
Acabo de salir de lengua, la literatura me la sabía perfecta, la morfología la tengo bien, que se lo acaba de decir a Javier, la sintaxis es que la he dominado, es que he hecho el mejor examen de lengua de mi vida, de verdad, ¿eh? Literatura es que nada mal, todo bien, bien.
Por favor, qué rico, Nico, a ver si tiene suerte. Este chico quiere hacer derecho, bueno, esta tarde tiene que examinarse a partir de las 4 de inglés, mañana y el jueves va a ser el turno de las asignaturas opcionales de cada modalidad, el viernes las incidencias y el día 15 los 38.250 estudiantes madrileños van a conocer las notas.
Pues mira, yo le voy a hacer un examen ahora rápido, pero eso sí, se lo sabe siempre todo, a Patricia Arriaga en la DGT. Patricia, ¿cómo están las cosas? Buenas tardes.
John, qué presión. Pues a esta hora, tranquilidad, afortunadamente, en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque precaución, sí que registramos tráfico irregular en la entrada por la A42 a su paso por Parla. También recordamos que continúa cortada por obras en la entrada en la A3 a su paso por Arganda. Hay habilitado un carril en dirección contraria, pero también está limitada la velocidad a 60 kilómetros por hora, así que mucha precaución.
Pues nada, aprobado, ¿eh? Todo muy bien, perfecto. Ahora continuamos, ahora en nada vamos a hablar de soluciones económicas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Sambil lo tienes todo, todo en un mismo lugar. El ocio más divertido para toda la familia y tus marcas favoritas con descuentos todo el año. ¿Dónde? En el outlet del Corte Inglés. Gisca, Outlet Sport, Décimas, Pepco, 50 Factory, Home Outlet y muchas más. Más información en sambiloutlet.es. Sambil Outlet, salida 30M40.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo.
¡Vamos a ahorrar a lo bestia!
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como el tomate rojo en rama por 1,69 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Volver a leer una novela sin gafas.
Conducir sin necesidad de gafas ni lentillas.
Volver a ver la vida con nitidez.
Tener una mirada más joven.
En Clínica Rementería llevamos 25 años cuidando la salud visual de las personas porque al hacerlo mejoramos su calidad de vida. Clínica Rementería. Curamos ojos. Tratamos personas. Pide cita en el 91-308-3838 o clinicarementería.es.
Compramos tu coche en Canalcar. Canalcar.
COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si quieres renovar tu cocina, yo acabo de entrar en su página web, que es maravillosa. Ya sabes dónde puedes acudir a los buenos amigos de Cocina Salve.
Eso es, buenos amigos de Cocina Salve. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Los conoces, por supuesto. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Y además es que no te tienes que ir a ningún otro sitio porque ellos tienen de todo. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles, auxiliares, todo, todo para la cocina. El presupuesto, además, es sin compromiso. Así que llama ya, no des más rodeos, 91 88 43 960, o entra como Uriarte en su página web cocinasalve.com. Y si lo prefieres, estás allí con ellos presencialmente en Hermanos García Noblejas, número 45, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
La organización de las vacaciones ha visto alterada para muchas personas, pues por la convocatoria anticipada de las elecciones en el mes de julio, que te voy a contar, ¿verdad? Otras muchas familias, sin embargo, pues ni siquiera han tenido la oportunidad de organizar unos días de descanso, pues debido a que no hay dinero.
Eso
es. La situación financiera que acarrean.
Exacto. En estas situaciones, John, tan agobiantes y que nos quitan el sueño, es bueno acudir a profesionales como Deudafix, un despacho que ayuda especialmente, bueno, pues a esas personas, ¿no?, que necesitan ayuda con sus deudas, permitiéndoles reducir o incluso cancelarlas.
Y eso sabe mucho y bien Sandra López, que es directora de asesoría de Deudafix. Sandra, cuéntanos cómo lográis poner fin a las deudas, que parece un milagro, pero se puede hacer. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, desde el año 2015 ya existe una ley en España que permite a todas estas personas que tienen deudas derivadas de préstamos y de tarjetas y que realmente sea imposible pagar todas esas cuotas mensuales, pues poder poner fin a las deudas o llegar a un plan de pagos en el que podamos destinar una cuota que sea más asequible, ¿no?, a la situación de cada persona. Al final es un procedimiento legal que no exige a quien se acogiera a un juzgado, pero sí tiene derecho a tener esta segunda oportunidad financiera y por fin liberar a los deudores de esos errores, ¿no?, que todo el mundo podemos cometer en el pasado. Esa deuda se cancela y el deudor deja de serlo para poder volver a participar activamente en la economía española, comprar, irse de vacaciones y hacer lo que todos tenemos derecho también a hacer.
Claro, claro que sí, Sandra. ¿Cómo determináis quién se merece y quién no esta segunda oportunidad financiera para acogerse al proceso?
Pues nosotros tenemos un equipo súper profesional y experto, así que lo primero que hacemos es un estudio gratuito de la situación de quien nos llama. En ese estudio explicamos todos los pasos que debemos recorrer y valoramos si cumple o no cumple con los requisitos. Y así pues podemos también determinar cuál es la solución más adecuada según la situación de cada persona. Nuestro éxito actual en este tipo de procedimientos es casi de un 100%, y es porque nuestro trato y nuestra valoración personal y detallada es muy exigente. El éxito al final de nuestros clientes es nuestro propio éxito y nuestra máxima siempre será velar por los intereses de nuestros clientes, que son realmente quienes necesitan nuestra ayuda, ¿no?, y se merecen esta segunda oportunidad.
¿Cómo podemos contactaros?
Pues nuestro horario de atención es súper, súper amplio. Estamos de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y los viernes hasta las 5 y media. Siempre atentos a nuestro teléfono gratuito 919-492-222, marcando la extensión 1, y por supuesto nuestra página web www.deudafix.es. Estamos esperando a todas estas personas que necesitan ayuda al otro lado del teléfono.
www.deudafix.es. Repito, www.deudafix.es. Muchas gracias, Sandra López. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Bueno, y a esta hora es noticia también Karim Benzema, el jugador del Real Madrid, que en estos momentos se está despidiendo del equipo blanco después de 14 temporadas. Todo apunta, vamos, a Arabia Saudí, porque me llamaron a mí, dije que no me apetecía y ha dicho él que sí. Lo puede seguir a través de la web de COPE y en las aplicaciones, ya sabes.
Sí, 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 es uno de los nombres del día, sin duda, que Karim Benzema ya lo anunció el domingo, pero hoy está haciendo oficial, digamos, esa despedida. Está el presidente, por supuesto, del Real Madrid, todos sus compañeros, su hermano, y bueno, pues seguramente él hablará y se despedirá como Dios manda, como se suele decir, de su equipo, ¿eh?
Después se despidió el domingo metiendo el último gol a mi equipo.
¡Ay, qué bien, ¿no?!
De penalti.
Es verdad, sí señor, que no me acordaba de eso, pero
el último gol en la Liga Española.
Se va un grande, ¿eh? A pesar de, yo no sé, del Real Madrid, pero me gusta mucho este jugador y una pena que se vaya de la Liga Española, claro que sí.
Bueno, pues poderes o caballeros don dinero, y lógicamente, pues bueno, al final, pues la gente elige. Y en este caso, pues Arabia Saudí está siendo un lugar muy atractivo, no solo para Benzema, sino para un montón de jugadores y profesionales. Lo hablábamos ayer.
A mí no me importaría irme, ¿eh?
Hombre, no sé si va a ser un buen país todavía para ti.
No,
¿eh?
No, no.
Yo claro creo que
no.
Estás mejor.
No, no, yo en España, de que sé.
Bueno, ahora te voy a contar una historia, Mónica.
Venga, escucha. Pues te escucho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, y estás en Herrera en COPE, y esto, ya sabes, significa que ahora te vamos a contar una historia, la de todos los días, de lunes a viernes. Bueno, ayer hablábamos del saber perder y del saber ganar con motivo del final de la Liga Santander de Fútbol, de la Primera División. Y al terminar recordé el partido más surrealista y emotivo que he visto jamás. Y no lo mencioné, dije, lo voy a guardar para hoy. Porque en realidad fue uno, pero luego descubrí que eran todos. Me refiero a la liga, a otra liga, que es la Genuine, donde futbolistas con capacidades intelectuales diferentes le dan al balón con la misma ilusión o mucho más que las grandes estrellas. Y al hacerlo, además, golean a esa red infame que es la intolerancia o el desprecio. O también paran los golpes de la vida y la gente que les mira raro porque les ve diferente. Es el caso del gran Pedrito. Vamos, esto es un tío genial y me encanta sobre todo cómo se presenta. Escucha.
Hola, soy Pedrito Laña, el mejor portero de España.
El mejor portero de España, ahí le tienes, a Pedrito Araña. Ya el mote me encanta. Bueno, su gran sueño y su objetivo es ser portero profesional y serlo como su ídolo, que en este caso es Keylor Navas. Por ello y para ello se esfuerza para mejorar. Se esfuerza para parar más. Y mientras defiende la portería del Cádiz en la Liga Genuine Santander, a Pedrito, pues le gustan también hacer otras cosas. Y es tan vital que acaba saliendo en todas partes. De hecho, yo lo vi por la tele. Pero a sus colegas de otros equipos los he visto en directo. Y te digo de verdad, te lo recomiendo, vete un día, porque ver cómo terminan los partidos abrazados, más allá del color de las camisetas y el buen rollo que hay, cómo celebran un golazo aunque sea ajeno, da que pensar. Porque quizá la clave es que sí son diferentes a nosotros. Porque simplemente son lo que nosotros no somos y deberíamos ser. El hombre nunca engañó a nadie. Ford Fiesta. Muy español. Al nacer midió 3 metros y medio y pesó 800 kilos con 40 caballos de potencia. Era un bebé majo. Cuando se estaba fabricando, en 1976, se barajaron varios nombres, todos atendiendo a que iba a ser un modelo utilitario pensado para ser eficiente y de bajo consumo. Un utilitario en toda regla. Amigo, Bravo, Bebé, Bambi. Algunos de los nombres que iba a salir, ¿eh? O mi favorito, Bolero. Esos fueron algunos de los nombres que estuvo a punto de tener el Ford Fiesta. Fue el propio Henry Ford II quien decidió el nombre. Y como estaba a punto de comenzar a funcionar la planta de Almusafes en Valencia, donde se iba a producir el modelo, pues lo lógico era utilizar una palabra en español. Y qué mejor que Fiesta.
Esta soy yo. Y este, mi nuevo Fiesta. Lo llevamos de maravilla, porque tiene respaldo abatible y una tapicería fantástica. Además, tiene quinta velocidad. Y resulta la mar de económico. ¿Qué os voy a decir de su nueva línea? Es tan atractiva.
Fíjate, era un coche fantástico y con algo novedoso, porque llegó a revolucionar el mundo del automóvil de aquella época gracias a su quinta marcha, que en un modelo utilitario era una cosa rara. Un modelo que costaba poco más de 480.000 pesetas, que venía a ser unos 3.000 euros, algo menos, de los de hoy. Se han comercializado 7, hay quien dice 8 generaciones distintas del Fiesta durante los últimos 47 años y se han vendido más de 22 millones de unidades. 5 de ellos han salido de la planta valenciana, como te decía, de Almusafes, donde empezó a fabricarse. Se convirtió en un icono de la juventud de los 80. El coche con los que muchos aprendimos a conducir, un servidor incluido. Y ahora toca despedirse. Pues sí, el mundo del motor se encuentra en plena etapa de cambio y apostando con fuerza por el vehículo eléctrico, Esto se ha llevado a que nombres icónicos dentro de la industria pues desaparezcan. Es el caso del Ford Fiesta, que el próximo 30 de junio, a final de este mes, en pocas semanas y después de 47 años va a dejar de fabricarse. Va a ser historia. Escucha cómo se despide Ford de este pequeño coche para la gente que a muchos nos robó un trocito del corazón. El final del cuento suena así.
Por eso ahora nos toca decirle gracias, pequeño coche, por todo lo que has hecho. Por el viaje y por lo que aún está por llegar.
¿Ya se ha terminado la historia?
Bueno, esta sí. Pero la siguiente está a punto de empezar.
Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque.
Pues hasta en las canciones, como esta de Hombres G, aparecía el Ford Fiesta, y es que tendrá para siempre un pedacito de nuestra historia. Es sin lugar a dudas, un icono popular de los últimos 50 años. Ocurrió con otras marcas, 600, el Volkswagen. Pues el Fiesta fue una consecuencia de la crisis del petróleo a principios de la década de los 70. Los fabricantes se vieron obligados a producir vehículos más eficientes, menos contaminantes. Una transición muy parecida a la que estamos viviendo ahora con el coche eléctrico. Su éxito fue tal que en menos de 3 años alcanzó el 1 millón de unidades vendidas, superando cualquier expectativa. Llegó en el 76, como te digo, a nuestra vida. Y en los 80, Alfonso García Motorman, compañero del motor, era uno de los reyes ya de la carretera. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, John.
La verdad es que, no sé si lo has tenido tú, yo tuve uno, y además luego te cuento que me dio un leñazo, lo conté el otro día en antena, pero lo voy a recordar hoy, un leñazo, y gracias a él pues salvé la vida.
Bien, bien. El eslogan, cuando arrancó la campaña, tanto en televisión como en prensa, era Ford Fiesta nacido fuerte. Esa era la primera campaña del nacimiento del Ford Fiesta en España. Conduje el de un amigo, que por cierto le llamaba el Forito. Yo ese año me he puesto en modo nostalgia, John. Me saqué el carnet de conducir, cumplí ya 18 años. Yo me estrené con 850 de Seat.
Otro mítico.
Luego heredé un Renault 5. Pero no tuve Ford Fiesta. Sí tuve oportunidad de probarlo. Y de las 8 generaciones he probado absolutamente todas. Desde el más básico, el que nació en ese año, hasta el más potente de lo que puede haber hoy en día, que es el ST, y que desaparece.
Fíjate, el otro día estuve en Cantabria, en Marina de Cudello, en una concentración de coches clásicos, y allí me sorprendió la cantidad de coches que había de aquella época, 850, 124, que lo ves ahora y dices, pero yo que creía que era grande y qué pequeñito era. Coches que han pasado a ser auténticas joyas por el cariño, sobre todo, y la nostalgia que sentimos hacia ellos, ¿verdad?
Ya lo creo. Además, ha crecido, en los últimos años ha crecido la cultura del automóvil en España. Hay cada vez más coleccionistas. Sí, es verdad que hemos sido un país que adolecíamos de marcas, de modelos, cuando otros países como Portugal en aquella época tenían todas las marcas del mundo y podían comprar todos los modelos. España estaba mucho más limitada. Bien, hoy en día mucha gente, ante esa nostalgia, está comprando coches de esa época, incluso anteriores, 600, de los 90 y demás. Te puedo decir que tú comentabas antes, cuando nació el Ford Fiesta valía 1.800 euros el básico. Hoy, por ese coche, y los hay, se paga entre 3.000 y 6.000 euros, fíjate.
Fíjate, no, bueno, siempre en los clásicos se dice que es una inversión. Ahora, a partir de que dejen de fabricarse, por cierto, la fábrica de Valencia, hubo hasta movilizaciones para que la factoría se instalara allí, ¿verdad?
Sí, hubo movilizaciones y bueno, de verdad que había otros países que optaban a la posibilidad de una planta de vehículos en cualquier país de Europa. El Ford Fiesta pretendía ser un superventas, lo fue, tú lo comentabas antes, y en principio había dos factorías, una en Reino Unido y otra en Alemania, pero como pretendían vender aproximadamente unos medio millón de Ford Fiesta, tuvieron que plantearse, Henry Ford II se tuvo que plantear hacer otra factoría más y eligió en este caso España. Había otros sitios donde poder fabricar y ofertas, pero bueno, la más interesante en este caso fue la de Almusafec, lo que es hoy actualmente Ford Valencia.
Bueno, un coche además destinado sobre todo a los jóvenes, sí. Aunque alguno tan joven lo compraba, pero para los jóvenes, trajo cosas, innovaciones importantes, por ejemplo, el radiocasé, que era muy revolucionario, no fue el primero, sí, pero sí uno de los primeros, y el primero, eso sí, en su segmento, que incorporó ABS, el freno, y airbag de conductor después.
Efectivamente. Era un coche que además, otro detalle, en 1976, el primer Ford que se fabrica con tracción delantera es el Ford Fiesta. Obviamente la mentalidad americana no cabía en Europa y no cabía menos aún en España. El motivo real de que Henry Ford II se planteara un coche pequeño como el Ford Fiesta fue motivado por un viaje que hizo años antes con su mujer a Italia. Probó un Fiat 127, el primo hermano del Seat 127, le enamoró, le gustó tanto, vio tal facilidad de manejo, de uso, incluso de menor consumo, y por eso se decantó por hacer el Ford Fiesta. Y obviamente, pensó en España. También es verdad que España estaba despegando industrialmente y era una zona realmente importante para la marca.
Oye, ¿me vas a permitir que te recuerde algunas otras marcas míticas? Por ejemplo, lo has mencionado sí. Tú antes, el Renault 5. Escucha.
¿Qué haces, Renault 5?
Esta es tu ocasión. Lo tienes súper fácil con la financiación. No pagas ni un recibo hasta el 90. Y que te parece lo que aquí se ofrece.
Yo tengo que decir una cosa. Yo tenía un amigo, mi amigo Aitor, que tenía un Renault 5 que se pegó tanto leñazos sí. Que le llamamos Renault 5 Ostión, porque era un coche que nos dimos muchos leñazos con él, pero el pobre sobrevivía. Pequeños golpes, pero leñazos. Un mito también de coche,
¿eh? Sí, otro mito, realmente. El Ford Fiesta nacía para rivalizar en Europa y en España incluida con el Peugeot 205, con el Renault 5 y con otros modelos más, porque bueno, había mercado y por supuesto el gran vendedor que era el Seat 127 por aquello de ser un coche fabricado en España y con marca española, eso hizo que mucha gente viera y bueno, por supuesto los ingenieros y directivos de Ford pensaran en hacer la competencia. Había otro detalle curioso en esa época, decías tú, John, porque estábamos en plena crisis del petróleo, había aquel lema del gobierno que aunque esté usted pueda, España no puede. Curiosamente, la velocidad máxima era de 130 kilómetros por hora para turismo. Se redujo a 120 por la crisis del petróleo. Ese año subía 2 pesetas, fíjate, 2 pesetas el precio de la gasolina súper en España. Un litro costaba de aquellas 26 pesetas, al cambio, a día de hoy, 0,5 céntimos de euro el litro. Y era un año clave también, que por supuesto estrenaba el Ford Fiesta. El cinturón de seguridad se hace obligatorio en los asientos delanteros en carretera en España.
Fíjate, te voy a poner otro. Seat 127, venga. Escucha.
Presentamos los nuevos Seat.
¡Voten!
Seat 127. Para la guerra de todos los días.
El nuevo tipo...
Era tremendo porque el coche tenía que resistir hasta una guerra, ¿eh?
Sí. Por eso lo de la fortaleza, la fiabilidad y la dureza era uno de los lemas que se utilizaban en la mayoría de las marcas y en la mayoría de los modelos. La robustez, la fiabilidad y la dureza.
Pues me quedaría más tiempo contigo, pero me voy a ir, eso sí, montado en un Volkswagen del 92 que me ha traído por aquí un sonido mi compañero Carlos Gutiérrez. Alfonso García Motorman, siempre es un honor y un placer hablar contigo.
El placer ha sido mío y como siempre me voy poniendo, John, ya lo sabes, poniéndole intermitente.
¡Ahí vamos! Carlos Gutiérrez, ¿tú cuál tuviste?
Madre mía, yo tuve un Forfi también, sí, azulito, por cierto, matrícula de Toledo, maravilloso, me llevó a sitios ideales.
Yo tuve, mi mujer, entonces novia, tenía un Ford Fiesta blanco, y yo no tenía jersey amarillo, pero me llevé a la chica.
está muy bien.
Bueno, oye, hablando de eso, multas
por desconocimiento, multas inesperadas, multas que a lo mejor, bueno, no sabías y te la han cascado directamente. Mira, Iván nos ha llamado al 600
91-13-14 para contarnos. Bueno, más que una multa, fue una extorsión en la frontera rusa. Iba su jefe, era el año 2004.
Fueron hacia Europa del Norte a ampliar negocio, a ampliar la empresa con un Porsche Cayenne de aquella época recién salido del concesionario. Pues ahí en la frontera de Rusia les pararon los militares y nada, entre que uno no les entendía y el otro no sé qué, pues les tuvieron ahí retenidos, les cachearon, que prácticamente le hicieron una revisión de próstata y nada, dice que allí sentados delante del militar, nadie decía nada, hasta que se le ocurrió la brillante idea a mi jefe de decirle al hermano: venga, venga, suelta dinero, y encima de la mesa dice que iban poniendo billetes, hasta que casi se quedaron sin dinero. Decía que como unos 900 euros que soltaron encima de la mesa del pollo.
900 euros, para poder pasar de ahí.
Yo mordida y apagado en algún sitio, pero no ha prescrito y no puedo decir.
Sí. Bueno, la que viene ahora sí es una multa. Eduardo, él es camionero y le pasó en Bélgica.
Yo también soy camionero y también estuve haciendo internacional. A mí en Bélgica me sacaron 1.190 euros por hacer el fin de semana en el camión. No tenía horas, tenía que hacer los 45 de descanso y me sacaron 1.190 euros. Porque en Bélgica no se puede hacer el descanso semanal dentro de la cabina del camión.
No se lo olvidará nunca, Eduardo, esos 1.190 euros.
Simplemente
por descansar en el camión. Tremendo. Bueno, vamos a escuchar a Carlos, que también nos ha llamado al WhatsApp de Herrera en COPE, para contarnos, bueno, su peripecia. En este caso fue en Cataluña.
A mí no es que me pusieran una multa en un país extranjero, pero bueno, Cataluña. Hace unos 20 años, un amigo en Barcelona, le tengo que llevar su coche, me vengo arriba y le doy grasa. Y me pillan a 171 kilómetros por hora. Y encima tengo que dar gracias a Dios porque llegué a ir más rápido. El coche de mi amigo estaba a su nombre. Y recibo una carta en mi casa en la que dice, a mi nombre. Y dice, como no hemos podido identificar al conductor, pues no podemos ponerle la multa. Atentamente, Servei Català de yo qué sé, estas cosas que hace esta gente.
Bueno, fíjate, eso es suerte, también, el chiste de la administración también es suerte.
Pero vamos, la velocidad, madre
ya, bueno, eso, efectivamente, se la jugó bien.
Sí.
Hoy hemos tenido también otro debate en Herrera en COPE, que es eso de salir vestido a la calle correctamente, bien. ¿Qué pasa con las bermudas, con las camisetas de tirantes? Bueno, pues mira, escucha, Ana.
La verdad es que es vergonzoso cómo se viste ya, por ejemplo, yo hablo de Madrid, que vaya la gente medio desnuda, como si estuviesen en la playa, no, perdona, el short, la chancla, las camisetas de tirantes enseñando todo, el bikini, pues esas cosas son para la playa, no para pasear por Madrid o entrar en un restaurante a comer. Es vergonzoso, es que ya no sabemos ni vestirnos.
Bueno, muchos mensajes en la misma línea que Ana, en el 600-99-13-14.
Parece que vamos a tener cara a cara, ahora lo que hay que definir es cuándo, cómo, dónde, pero Pilar García Muñiz, lo del cara a cara no es nuevo, ya lo hemos visto más veces.
No es nada nuevo, lo hemos visto, como dices, más veces. Bueno, pero también te digo que, aunque forma parte estos debates electorales de cualquier democracia, en nuestro país la celebración de estos debates o de estos cara a cara no es obligatoria, no está recogida por ley. Pero sí es verdad que en los últimos 30 años pues hemos tenido unos cuantos. El primero, no sé si te acordarás de aquel, John, fue el 24 de mayo de 1993, sí. Aznar, José María Aznar y Felipe González, que pactaron en ese debate hasta la temperatura del estudio, porque, bueno, los partidos que generalmente, en este caso era un cara a cara, pero los partidos que participan en los debates electorales lo pactan absolutamente todo, como decimos, la temperatura, las intervenciones medidas también, el tiempo de cuánto puede intervenir cada uno. Luego, pues hubo más debates en Rubalcaba y Rajoy, llegaron al debate, por ejemplo, otra curiosidad, con el mismo color de corbata, y pese a la tensión se vivieron momentos de entendimiento entre los dos. En definitiva, que enseguida en Mediodía COPE repasamos la historia de los debates electorales en nuestro país.
Todo eso ya mismo y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En el cine del oeste, los conflictos se arreglan con educación, diplomacia y saber estar. Pero sobre todo, con grandes estrellas. Arma joven.
¿De verdad va a matar a Billy el niño?
Y Wyatt Earp.
Si lo que quieren es pelear con los Earp, ya saben dónde encontrarnos.
Dos del Oeste.
Ahora nos vamos a divertir.
El sábado a las 9:30 de la noche, en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los vecinos de Batán, distrito Latina, respiran hoy un poco más tranquilos. Por fin ha sido detenido uno de los sospechosos de agredir a una mujer de 80 años en un pasadizo subterráneo de este barrio la pasada semana. Enseguida te voy a contar más detalles, pero antes quiero que prestes atención a estas cifras. Más de 5 millones de españoles están expuestos a niveles de ruido perjudiciales para la salud. Según la Sociedad Española de Cardiología, de hecho, dicen que es tan malo que se estima que 1.300 nuevos casos anuales de infarto en España son atribuibles precisamente a esa contaminación acústica. Mónica Álvarez.
Eso es, John. Los cardiólogos recuerdan que una exposición al ruido por encima de los umbrales establecidos por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial e incrementa la aparición de enfermedades cardiovasculares. Así que ojito con esto.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida y amigo de Herrera en COPE. Adolfo, el corazón está claro, está sometido a muchas agresiones y es muy vulnerable. Hay que estar preparados, más en estos mundos que corren. El desfibrilador es, siempre decimos, el mejor aliado, ¿verdad?
Es el mejor aliado, porque además si nos vamos a las cifras y sabemos que hay 30.000 muertes al año, es decir, que cada 20 minutos muere una persona en España, esto significa que tenemos que hacer algo, porque es que al final son 100 muertes diarias, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues evidentemente llamar al servicio de emergencia en cuanto veamos un desvanecimiento de una persona. Pero lo siguiente que tenemos que hacer para ver si realmente está en un peligro de infarto agudo de miocardio y por lo tanto muerte, es colocar el desfibrilador. Porque él lo que va a hacer es eso, es analizar ese corazón, ver si está en parada o no. Si está en parada, de una manera sencilla va a lanzar la corriente y de esta manera el corazón empieza a latir, ese cerebro se oxigena y la persona vive. Cuando llegue a los servicios de emergencia está viva. De otra manera es imposible. El 95% de los casos cuando llegan no pueden hacer nada. Sin embargo, con nuestro desfibrilador pues vamos a conseguir eso, que se salve pues todas estas personas que bueno, por esta desgracia, este infarto agudo de miocardio, pues no viven, ¿no?
Adolfo, estaba yo pensando en la lista de sitios que es imprescindible tener un desfibrilador: en casa, donde ocurren el 80% de los casos, en las comunidades de vecinos, en los centros deportivos, por supuesto en las empresas. Es imprescindible siempre. ¿Dónde lo podemos conseguir y con qué ventajas este desfibrilador de Protege tu Vida, Adolfo?
Pues mira, tenemos un teléfono gratuito que voy a dar para que de esta manera, sabemos que sois vosotros los que os habéis llamado, nos llamáis ahora, y os vamos a regalar, solamente por el hecho de llamar, un antiatragantamientos, que es un dispositivo que tenemos que tener en nuestro botiquín, porque si nos atragantamos, rápidamente sacamos esa comida o lo que sea. Eso para vosotros gratis, llamando al teléfono. Y además, os vamos a hacer un 30% de descuento y lo podéis pagar cómodamente. De veras, no vale más que uno de los móviles que tenemos, ¿eh? O sea, que no os penséis que es muy caro. Llamada gratuita a Protege tu Vida, 900-730-061. Lo repito, 900-730-061.
Es pequeño, es muy manejable, es intuitivo. Te lo puedes llevar ahora de vacaciones allá donde vayas, así que te vas a llevar tranquilidad bajo el brazo. 900-730-061. La diferencia entre vivir o morir. Adolfo, gracias, un abrazo.
Gracias, John, un abrazo para todos.
Y ahora nos vamos hasta el barrio de Batán, en Aluche. Vamos allá.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Abrimos una nueva residencia de mayores, Emera, en Móstoles. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Móstoles. Emera. Cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte, Carabanchel, Méndez Álvaro y ahora Móstoles. Te esperamos en el 91-035-9002.
Atención, empresario. Necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. Necesita un suelo industrial logístico, Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Cada día se nos presenta una oportunidad de mejorar la vida de aquellos que más nos necesitan. Somos testigos de la caridad, la escucha, la compañía, la solidaridad. En Cáritas Madrid queremos reconocer la labor e implicación de quienes dedican su tiempo al cuidado del otro. Queda mucho camino por andar, pero con una mirada diferente y tus gestos podemos conseguir la realidad de un mundo mejor. El corazón atento y la mano tendida. Tú tienes mucho que ver. Tu compromiso mejora el mundo. Cáritas Diocesana de Madrid.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
¿Has recuperado los gastos de constitución de tu hipoteca? Es el momento. Según la nueva resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puedes recuperar la comisión de apertura del préstamo. Consulta con Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llama ahora al 91-399-0062. 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En solo un mes, al menos 8 mujeres han sido víctimas de asaltos cerca de los pasadizos o dentro de los pasos subterráneos del barrio de Batán, distrito Latina. La mayoría mayores de 60 años. Mónica, es que solamente verlos y da miedo entrar, ¿eh?
Sí, es una de las últimas agresiones ha sido a una mujer de 80 años que ha sufrido la fractura de la cadera. Su agresor, de 39 años y nacionalidad dominicana, acumula 28 antecedentes policiales. De hecho, cuando fue detenido y llevado a la comisaría, intentó arrebatarle el arma a uno de los agentes.
Bueno, vamos a callarnos un segundito, porque lo que nos sale por la cabeza, sabemos lo que nos sale por la cabeza. Bueno, Javier es un vecino de Batán. Javier, 8 víctimas en un mes. La pregunta es absurda. Es que son muchos asaltos. Imagino, muchos asaltos. Imagino que los vecinos estáis no ya solo preocupados, sino además indignados, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí. A ver, el tema de los robos en los túneles de la A5 ha ocurrido desde hace mucho tiempo, pero este último año está siendo algo que no es normal. No es normal tantos en tan poco tiempo. Entonces da la sensación de que, por temas de sentimiento de impunidad y cosas así, pues cada vez hay más robos en los túneles de este barrio.
Efectivamente, Javier, hace unos meses se incrementó la vigilancia policial en el barrio por la presencia, que hemos hablado aquí también de ellos, de menores en el centro de acogida de la Casa de Campo. ¿Continúa esta presencia policial o ha disminuido? ¿Cómo lo veis vosotros?
El dispositivo policial que había justo en el metro de Batán por el tema de los robos y agresiones en las escaleras del metro fue terminar las elecciones y quitaron ese dispositivo. Pero parece que tienen otro dispositivo móvil por el barrio moviéndose por el tema este de los robos en los túneles. Entonces, es que parece, sinceramente, parece que estamos rodeados. Si no es por un lado, es por el otro. Y ya no sabemos qué hacer, porque además en este barrio no estamos pidiendo cosas raras, estamos pidiendo simplemente que cumplan sus promesas. Una promesa que viene desde 2009, que es el soterramiento de la 5. Al soterrar la 5 te quitas los túneles y te quitas la delincuencia que se puede formar ahí. Y por otro lado, que nos devuelvan el albergue juvenil Richard Sherman, el cual están usando de mala manera como centro de menores y que al final conlleva lo que conlleva. Entonces solo estamos pidiendo que cumplan sus promesas, no estamos pidiendo cosas raras.
Es que es más que evidente que si no hay un soterramiento, porque los túneles es que son harto peligrosos y además es que son muy largos, son muy grandes.
Sí, no, ahí más o menos habrá como entre 10-15 túneles desde que se termina el túnel hasta donde lo hicieron, que justo empieza la gasolinera, y hasta la siguiente gasolinera, pues más o menos habrá como 10-15 túneles. Entonces, si no es en uno, es en otro. La policía no puede estar en todos los lados. Claro. Entonces, la solución a esto es simplemente que cumplan las promesas. Y si cumplen sus promesas, bajaría muchísimo la delincuencia, a pesar de la tendencia que se está viendo en general de que cada vez hay más robos, más agresiones, más lesiones, que es algo que se está viendo ya en todo el país. Pero en este barrio en concreto, es que por un lado la Casa de Campo y por el otro lado los túneles, al final vamos a estar rodeados y no sabemos qué hacer. Simplemente pedir a los políticos que cumplan sus promesas de una vez.
Sí, sobre todo que además se producen a cualquier hora del día, especialmente con gente mayor que lógicamente va paseando con su bolso, y es que es totalmente vulnerable, porque además en muchos casos son robos con fuerza y bueno, con lesiones graves para los vecinos de Batán, en fin.
Y que encima lo que estamos viendo es que, por ejemplo, este individuo tiene 28 antecedentes. ¿Qué va a pasar? Que en un mes va a tener 30 y va a seguir por aquí. ¿Y cuál va a ser el castigo? ¿Qué le va a afectar a él? Uh-huh. No le va a afectar en nada. Sí. Al mes que viene va a estar aquí, pero en vez con 28 antecedentes, con 30. Entonces, pues habrá que tomar algún tipo de solución, porque si no, esto va a ir a peor y se está viendo.
Ese es otro problema, que ya no son los túneles, sino los otros túneles, los de la justicia, que no hay cosas que se puedan entender fácilmente como eso. 28 antecedentes policiales y ahí sigue. Ahora, nosotros seguimos, pero con otra cosa, con historias de COPE.
Es la 1.